Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
En las 3 de la mañana, ¿te gustaron
los... Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Son y 5 las 3 y 5 las 2 en la Comunidad Autónoma Canaria. Aquí la segunda hora de transmisión de este programa radial que va desde las 2 hasta las 5 sin rima, desde la 1 hasta las 4 para ti. Transitando por los vericuetos de este decimotercer día del mes de octubre.
Yeah. Ya es Halloween, por cierto, ¿eh?
¿Ya es Halloween?
Bueno, están ya con el tema de la decoración, con el tema de los monstruitos, con el tema de los disfraces, todos lados. Y el, muy lamentable ya.
¿Y el Black Friday ya cuándo es?
En nada, bueno, la semana que viene seguro.
También. Bueno, ya es Navidad en Venezuela, ya es Navidad en Vigo, por supuesto, el alcalde de Vigo.
Aquí estamos, ahí momento, estamos. No vaya a ser que... Ay, voy a bajarme. ¡Buenas noches, amigo!
¡Hombre, alcalde de Vigo!
¡Soy estamos... el alcalde de Vigo!
¿Hasta dónde van a llegar las luces? ¿Dónde van a verse este año?
Las luces van a llegar hasta Plutón, que hasta dejó Plutón de ser planeta, pero va a volver a serlo... ¡Por Vigo!
Muy bien, muy bien. Es que bien nos ha venido, ¿verdad? Algún oyente que esté echando la primera cabeza, que de repente salga el alcalde de Vigo. Esto hay que hacerlo de vez en cuando, meter a gente que grite. ¿Verdad? Cuando la gente está quedando sopa, pues algunos lo agradecerán.
Bueno, quería comentaros una cosa que he visto esta semana que me ha parecido interesante y he dicho, voy a contárselo a estos chicos. Y es que Google tiene una herramienta de inteligencia artificial que es bastante novedosa. Se llama Notebook LM. Y tiene una particularidad muy interesante. Se dedica a hacer resúmenes de fuentes que tú le propongas. Es decir, tú tiras a la inteligencia artificial, que es una interfaz web, le tiras una serie de textos o le tiras una serie de enlaces, entonces te los analiza y te hace un resumen, te hace una sinopsis, te prepara un esquema. O sea, es muy útil para estudiantes.
Te hace una redacción.
No solamente una redacción.
Un croquis. Sí,
sí. Es que lo guapo que tiene esto, esta aplicación de inteligencia artificial, es que te hace un podcast. Hace dos semanas estábamos hablando de corrupción en Miami y lo que hice fue pasarle a la inteligencia artificial todas las notas que yo tenía son sacadas de lo que habíamos estado hablando de las canciones de corrupción en Miami. Entonces le dije, genérame un podcast, y le llevó aproximadamente 5 o 6 minutos en hacer un podcast que en total de duración son unos 10 minutos, en el cual están hablando dos personas, chico y chica, de toda la información que estaba contenida en los enlaces y en los documentos que yo le tiré a la inteligencia artificial.
¿Y no puede ser de una hora?
De hecho creo que sí, o sea, se puede hacer de todo lo largo que quieras. Os voy a poner unos segundos del podcast para que flipéis un poquito, porque suena muy bien. Lo que pasa es que está en inglés, más adelante se supone que también lo van a sacar en español. Y así es como suena el podcast generado a partir de la documentación que yo tenía el otro día para hacerlo de corrupción en Miami.
All right, buckle up, because we're taking a deep dive into Miami Vice. It's the 40th anniversary. Our decade since Crockett and Tubbs, you know, made those pastel suits iconic.
Yeah.
And really changed what cool even was. But we're not here to just reminisce about the look. We want to go deeper, you know, behind the scenes.
Right.
To the stuff that made Miami Vice more than a show, like a cultural moment.
Definitely.
There's a lot more to it than you might think.
Absolutely. And one of the most interesting things about Miami Vice, considering its impact, is how much of a gamble the music was. Think about it, using popular songs in every single episode back then that was unheard of.
Yeah. So, I want to go deeper, you know, behind
this. A mí me vale, ¿eh? Right.
A mí también, quiero decir.
Sí, sí, conversacional, ¿eh?
Es una cosa completamente conversacional, es una cosa muy creíble, quiero decir, si salvas el tema sintético de las voces, te lo puedes comer perfectamente con patatas, porque además lo que dicen tiene muchísimo sentido, se están haciendo preguntas el uno al otro, es una conversación hasta interesante, tienen química entre los dos hablando.
Sí, sí, por eso. Esto lo podrían dar con las sintonías montadas y el boleto de la hora
también
era otros dos. bueno, esto se abre ante nosotros un universo de posibilidades hasta ahora ignoto para todos nosotros.
Yo estoy pensando que esto, cuando lo hagan en español, lo van a hacer mejor que nosotros mismos, ¿eh?
Tú da ideas, Whopper.
Sí, pero la maquinita no, ¿eh? Luego ya, la cervejita hay que pasarla. Bueno, pues señoras y señores, esta es la rotación novedosa que antecede a la hora vintage. Naturalmente, miramos por el retrovisor para aplicarnos la crema antiarrugas de la radio. Hoy con invitado especial, que es, ¿quién puede ser? Mira, que había por ahí. ¡Marcote! ¡Marcos!
¡Holita! ¡Holita! ¿Cómo estáis?
¡Hombre! ¡Hola! Ay, por favor. ¿Cómo vamos a hacer esto hoy? Porque esta es la hora...
Es un crossover, como los cómics, ¿no?
Crossover, sí, sí.
Y cuando se juntan dos superhéroes en un mismo cómic, ¿no? Pues,
Fernando,
¿no?
Porque vamos a fundir las dos secciones. La,
hay que claro, pues, el crossover.
O sea, cuando dice vamos a fundir, parece que la vamos a exterminar. Nos vamos a fundir.
Lo que te estoy diciendo es que no va a haber sección luego de Marcote. No hay sección. La sección va a ser la hora vintage de hoy.
La hora vintage ligera.
Sí, es correcto. Por eso están las dos sintonías a la vez.
Es que hemos descubierto que el otro día, ¿os acordáis que hablamos de videoclips españoles y tal? Y hablamos de La Bola de Cristal, que era un foco de muchos videoclips y tal. Pero resulta que es que cumple 40 años sí, y la van a reeditar, la van a poner otra vez. Yo creo que la están poniendo desde el martes pasado, está en la 2, y están poniendo los 12 mejores programas. Los han remozado un poquito, les han dado un poco el estilo de la tele de ahora, visualmente también están un poco retocados, y eso, y vamos a ver contenido antiguo, pero a la nueva usanza.
40 años de santa profesión de La Bola de Cristal, que empezaba en octubre del 84, me parece, ¿no?
Pues es correcto.
Sí, señor.
Y duró 4 temporadas nada más. Además empezó en época de Calviño, quiero decir, el director de Televisión Española entonces era Calviño, y lo dejó con Pilar Miró. Esto que parece a principio un dato poco relevante, ¿tiene ese sentido?
No, lo es relevante.
Claro, tiene sentido porque estamos hablando de unos programas quizá más transgresores de la televisión de aquella época, y curiosamente entra con una persona que tenía más bien una especie de talante tirando a conservador respecto a los contenidos, y se tuvo que marchar porque...
Right-handed, que se dice right-handed.
Le pegaron la patada al principio de la quinta temporada, que no llegó a ser, es decir, al final de la cuarta temporada regular, acabó en verano, con una persona que era súper progresista al mando de Televisión Española, como era Pilar Miró.
Left-handed, sí.
Left-handed, sí. Los que no lo sepáis, Calviño era el padre de Nadia Calviño, la que era ministra.
Es correcto.
Y ahí está La Bola de Cristal, que como ya hemos comentado alguna vez, se llama Abracadabra.
No, la canción esta que estamos escuchando, que todos decimos que se llama La Bola de Cristal, cantada por Alaska, en realidad, como acaba de decir Fernando, la canción se llama Abracadabra. Y es lo que comentábamos hace un par de semanas, que era una canción compuesta originalmente por Nacho Cano y que había grabado...
No, José Maricano.
Vale. Pues José Maricano, y la había grabado Ana Torroja, pero con otra letra que no tenía absolutamente nada que ver.
Y era la que usaban de cabecera, por así decirlo, de sintonía, y además que la ponían entera, no se andaban con chiquititas. Era una cabecera de 2 minutos y pico con toda la canción entera. Claro, no había un edit.
Te voy a decir, ¿cuánto duraba este programa? Por lo menos eran 3 o 4 horas.
Toda la mañana del sábado, yo recuerdo verlo varias veces, era bastante fanático, porque a mí mis padres, para que no molestara, o me mandaban a la fábrica de guantes de mi abuelo para que no diera la lata, o me ponían delante de la tele 4 horas, y entonces me lo chupaba entero, y eran 4 horas, y empezaba a las 10 y acababa a las 2.
Claro, o sea, por eso dejaba sintonía entera al principio, porque hay que rellenar mucho.
Claro.
Deducimos que solías molestar bastante entonces, ¿no? Para que tus padres...
Sí, yo era un poco... Sí. Vale. Vamos a dejar un hueco aquí. Sí. El caso que José María Cano compuso la sintonía, y el programa, como eran 4 horas, cada hora era una especie de microprograma, o sea, eran como 4 programas distintos metidos en uno. El primero era una parte de marionetas que se llamaba Los Electroduendes.
Ha vuelto a dar a luz. Y yo, ¿qué voy a hacer con este nuevo ser? Que emite vibraciones, inventa sus canciones. ¿Qué voy a hacer con él?
Esta era, por así decirlo, la sintonía de Los Electroduendes, una canción que estaba hecha por Santiago Serón, de Radio Futura. Ojo que irán apareciendo muchos nombres propios de la música de la movida. O sea, y los Electroduendes básicamente eran unas marionetas, ¿no?
Sí, eran Muppets. Lo que pasa es que estábamos acostumbrados a ver los Muppets de Jim Henson, que estaban bastante bien hechos, y los Electroduendes eran como low cost. Pero además, en el sentido de la palabra, porque lo que utilizaban en las cabezas, los cables y todo eso, realmente eran restos de lo que habían encontrado por ahí para crearlos, ¿eh?
Pero tenía su encanto, era como la época vintage. Y entonces, luego, el doblaje que hacían los... Había 4 o 5 Electroduendes. Uno era Maese Sonoro.
Camara, Maese Sonoro, el Hada Truca y la Bruja Avería, si no me equivoco.
Y el Hada Vídeo también. Y los dobladores eran, ojo, que no eran... Maese Sonoro, por ejemplo, era Ángel Ejido, que era un pedazo de actor de teatro, hizo la voz del abuelo de los Simpsons, de Smithers, del de Juzgado de Guardia, de Harry Stone, del... Luego estaba Maese Cámara, que Maese Cámara le hacía la voz, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era un actor así como bajito, con gafas, que era súper recurrente en Barrio Sésamo, en La Cometa Blanca, en programas infantiles de la época, pero es que no me acuerdo cómo se llama, lo tengo que mirar.
Luis Pérez Agua.
Ese es, que sí. Si tú lo ves y tienes nuestra edad, más o menos, rozando el polla viejismo, lo reconoces seguro. Y luego estaba también Helada Vídeo, que la doblaba Alicia Saiz de Maza, que también es una voz súper recurrente de las series estas para adultos de animación, Los Simpsons, South Park, Padre Familia. Y era la voz de Andrea, de Sensación de Vivir. ¿Esta de las gaficas de Sensación de Vivir?
Sí, Andrea, la pija. Sí. No, la pija no, perdón, la intelectual.
La intelectual, por así decirlo, sí. Y luego estaba La Bruja Truca, que yo siempre la identifiqué mucho con Alaska, porque llevaba el mismo peinado y tal.
Sí, la Bruja Truca, que era como una especie de caricatura de Alaska.
Eso es, con los pelos así de colores, que era Laura del Palacio, que era la voz de Scully, de Expediente X, y de Nelson de Los Simpsons también. Y luego, efectivamente, la que está diciendo el Whopper, la Bruja Avería, que yo creo que ha sido el icono de esta primera parte de Los Electrodoentes, que era así como muy mal hecha, muy fea, con los pelos que eran cables y tal, que ojo, el doblaje era un clásico del doblaje español de toda la vida, que era Matilde Conesa, que fue la voz de Los Porretas,
de todo. Matilde Conesa,
de Matilde Perico y Periquín, de Ángela Channing, poquita broma, de Lisa, de David el Nomo, de la mujer de David el Nomo, o sea, estaba todo súper cuidado, las voces eran subidentificativas con la época, y a mí se me están erizando los vellos, no me veis, pero los tengo.
¿Tú sabes cómo se trabajaba esto a nivel de producción? Se grababan primero los diálogos y luego los electroduendes, es decir, los muñecos, se tenían que coordinar y que sincronizar con la grabación de las voces, que ya estaba hecha.
Pero ojo, que eso es pionero, porque es ahora cómo se dobla la animación. La animación doblan primero las voces y luego hacen la animación. No adaptan los takes de audio a las imágenes de los dibujos, no. Primero se graban los takes y luego los dibujos los hacen acorde con lo que se ha grabado.
¿Sabes lo que pasa? Es que en aquella época lo normal era que los operadores de los muñecos fuesen los mismos que le ponían la voz. Entonces, ¡ostras!, la sincronización, claro, era fácil en el sentido... No te estoy hablando de la bola de cristal, te estoy hablando de las marionetas clásicas. El que habla es el que está manipulando la boca del muñeco, pues como lo hacían, por ejemplo, los Goma Espuma con sus muñecos.
José Luis Moreno.
También José Luis Moreno.
Hola, José Luis Moreno. ¿Dónde estás? Hombre, José Luis Moreno, tú has sido pionero en esta historia.
Yo he sido pionero, yo he sido el precursor de todo esto, la Marcote. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Bueno, la verdad es que poco tiene que ver aquí José Luis Moreno, pero lo que quiero decir es que aquí...
Hombre, tenía marionetas también José Luis Moreno.
Lo novedoso es que se grababan todas las pistas de las voces de los electroduendes fuera y que luego se sincronizaban los muñecos después de ensayar y tal, se sincronizaban para grabar el sketch. O sea, tenía un arte extra, por decirlo de alguna forma.
Y luego salían cantando sus canciones. Había esta que está sonando y luego había otra canción que también hecha por José María Cano, que era la canción de los electroduendes, ¿no? ¿Así? Esta.
Solo que dale la vuelta a la silla y verás qué bien ves.
Es curioso porque en esta canción no se usaron las voces originales de los dobladores de los personajes. Yo, a lo mejor es que se hizo antes o alguna cosa, eso ya se me escapa. Y como decíamos, es de José María Cano. E insisto que muchos músicos de la época estaban ahí muy inmiscuidos en esto, porque luego veremos que había una parte exclusiva dedicada a la música de la movida.
Sí, porque hemos empezado diciendo que estaba estructurada, eran 4 horas de programa y estaba cada segmento estructurado en un contenido distinto. El primero era el de los electroduendes.
Sí, donde triunfó La Bruja Avería, que era el tótem, porque era la más vistosa, la que metía más caña. Era muy reivindicativo el programa. Fíjate que habías dicho que Calviño estaba detrás de televisiones de Radio y Televisión Española y aún así se metía mucho con todo. Ponía mucho en valor la cultura, ponía mucho en valor... Era una cosa como muy... Metía mucha pullita, ¿no? Y La Bruja Avería era como la abanderada de todo esto.
Además es que tenía un sesgo político bastante marcado, porque una de las frases preferidas de La Bruja Avería era «Viva el mal, viva el capital», ¿no?
Viva el capital, sí, sí.
O sea, cuando decía «me importa un vatio», pues todavía, pero «soy avería y aspiro a una alcaldía» tampoco es una frase muy neutra, precisamente.
Bueno, ahora a lo mejor sí, ¿eh?
Sí. ¿Quién era la que solía decirlo de «lo mío es el cine»?
El cine, la truca, esa truca, que se parecía, ¿no?, a Alaska, sí, la truca, claro. La truca. Bueno, y la segunda parte... De La Bola de Cristal se llamaba algo así como El Libro Visor, ¿no?
Sí, El Libro Visor, y era la parte que estaba presentada por Alaska y también posteriormente por El Detective Mantequilla, que, ojo, El Detective Mantequilla
Piraña, ¿no?
Era Piraña, Miguel Ángel
Era
Valero.
Piraña, pero eso fue al principio. Al principio era un tándem que formaban Alaska y Miguel Ángel Valero, con una gabardina de Humphrey Bogart y un sombrero de Humphrey Bogart.
Hombre, yo pensaba que era de Colombo, más que de Humphrey Bogart, porque si era detective...
Bueno.
Sigue, que te he interrumpido.
Y luego lo que pasa es que eso fue la primera temporada solo, o la primera y parte de la segunda, y luego entraron en juego en esta parte del Libro Visor Pedro Reyes y Pablo Carbonell, y sí, hacían como sketch de historia, ¿no? Alaska exponía un tema de historia y ellos hacían un sketch. Pues me acuerdo que había uno de los griegos, de los romanos, de la Edad Media, de los trogloditas. Eran bastante divertidos. Ten en cuenta que eran los comienzos de Pablo Carbonell y de Pedro Reyes. Ellos venían del sur, de un grupo de teatro que tenían allí por Huelva. Bueno, Pedro Reyes era de Tánger y acabó en Huelva. Y Pablo Carbonell era de Cádiz y acabó en Huelva, en un grupo que se llamaba Centuria. Y poco a poco fueron haciéndose ahí sus huequitos, subieron a Madrid y tuvieron este espacio, que fue la primera intervención, yo creo, de los dos en televisión.
De hecho, creo que el nombre del libro Isor viene un poco referido a eso, a intentar representar cosas históricas, cosas culturales o promover la lectura desde un punto de vista más creativo y enfocado a la imagen, ¿no? Entiendo.
Y luego acababa este trozo con un videoclip de los que hablábamos la semana pasada, que ponían en valor una canción de ese momento. Yo me acuerdo una que había que se llama El pupitre de atrás, que era una canción de Loquillo, pero que salía cantando Alaska. Curioso porque existen tres versiones de esta canción, una cantada por Loquillo, porque es la original de Loquillo y los Trogloditas, otra cantada por Alaska y otra que está cantada por las dos. En mi recuerdo yo creía que había un videoclip cantado por los dos, pero no existe, ¿no? Lo he buscado por todos lados y no existe un videoclip en el que salga Alaska y Loquillo cantando. O sea, sí que existe uno que sale Alaska con un babi haciendo de escolar, como diciendo soy muy malota, y otro en el que sale Loquillo con los Trogloditas cantando lo
pero
mismo.
Pero la canción es de Loquillo, ¿no?
La canción es de Loquillo y los Trogloditas.
Se nota porque tiene el rollo de yo para ser feliz quiero un camión, que la canto con Alaska y vamos a hacer otra parecida.
Eso, es un rollo rockabilly ahí.
Podemos decir que lo de este videoclip contigo es un efecto Mandela, entonces.
Sí, y me ha pasado con otra cosa que luego comentaré, que he hablado con el Whopper estos días, ya veréis.
Oye, hablando de todo un poco, ¿la bola de cristal hacía referencia a la televisión o era simplemente una bola de cristal imaginaria? Es que ahora mismo no recuerdo si había una bola de cristal efectivamente en el programa o cuando hablaban de la bola de cristal estaban hablando de forma figurada de la pantalla del televisor.
En la parte de los electrodomésticos había una bola de cristal donde como que se comunicaban, y de hecho dentro de la bola de cristal había una, en algunos episodios, en algunos sketches, había una chica que se llamaba Alicia, que luego incluso hizo una canción que se llama La novia de Guillermo Tell, que
quiero
creo
ser
que tienes por ahí, Whopper.
Debe ser esta chica, ¿no? Alicia sí.
Alicia sí, que yo he intentado investigar si había algún research en internet, en la web, pero no he encontrado nada. Era, ya te digo, una chica que salía en la bola de cristal y hablaba los electrodomésticos con ella. Hablaban, yo recuerdo un programa que hablaban de que fumar molaba, y entonces una de las hadas empezaba a fumar y le decía al otro, ¿pero qué haces? Que te vas a fastidiar los circuitos, no sé qué. Ese rollo. Y entonces yo creo que sí, porque esto era un poco recurrente, era un poco símil de lo que es la televisión, porque aunque la televisión lleva unos años en España, había dos cadenas. Claro, la gente flipará ahora mismo cuando escuche que había dos cadenas de televisión. Incluso yo creo que la UHF empezaba por la tarde a las 6 de la tarde, no era todo el día, ¿no?
Y la 1 empezaba al mediodía, hasta que en el 86 o así empezó por las mañanas con Hermida.
Y entonces, claro, esto era muy visto también porque ahora la programación infantil, tú lo sabes, Miguel, que tienes hijos, está a demanda, 24 horas al día tú puedes tenerlos viendo. Pero en esa época solo había programas infantiles en los huecos que había, o sea, la bola de cristal por la mañana, los dibujitos de por la tarde, y creo que después de comer sábado y domingo había una serie y punto, pelota, no había más.
Estábamos diciendo que al final del libro Visor solía salir algún videoclip que normalmente pues eran pues eso, de Santiago Serón, de Kiki Veneno, de Loquillo, y como lo hemos nombrado también antes, Santiago Serón también grabó una versión de Hola, ¿qué tal? Es la bola de cristal.
En la bola de cristal.
¿Esto se llegó a utilizar como cabecera, como salida, como sintonía de algún espacio o algo? O...
Esto yo creo que se usaba, ya te digo, son videoclips que se usaban para dividir las distintas partes del programa, y yo creo que cuando dijeron a los artistas, oye, escribidme canciones que tengan como concepto la brujería, la bola de cristal, no sé qué, supongo que José María Cano hizo la que hemos puesto al principio, a la Abracadabra, que es la que cantó Alaska, y Santiago Userón grabó esta, la bola de cristal, que yo creo que fue de sus primeros escarceos fuera de Radio Futura, porque luego el tío fue Juan Perro y hizo con su hermano un otro grupo que se llamaba las Malas Lenguas o Las Lenguas Muertas o algo así, pero yo creo que esto es lo primero que hizo Santiago Userón en solitario. Tiraron a varios artistas y cada uno les mandó sus canciones, y muchas fueron grabadas y otras se quedaron en el tintero.
¿Cómo se nota que esto está para televisión? Está en mono.
Hubo problemillas cuando recopilaron estas canciones, porque las cogieron así del archivo, y hubo alguna que cogieron en el playback, y creo una de Ricardo del Castillo, que le he leído su libro de crónicas de un técnico de sonido jubilado o algo así, en el que cuenta que él compuso una canción para La Bola de Cristal y sin pedirle permiso la usaron, con tan mala suerte que usaron el playback. La parte de la letra no está, y está editada el playback.
Bueno, un fallito lo tiene cualquiera, no pasa nada.
Peca, peca,
pasan
peca,
las mismas
peca,
familias. ¿Qué tal?
Bueno, hemos hablado de las dos primeras secciones de La Boda de Cristal, de los electroduendes y el libro visor. La siguiente sección se llamaba La Banda Magnética. Yo esta la recuerdo con mucho cariño porque yo creo que era lo que más me gustaba del programa.
Las series, ¿no?
Sí, en esta sección se emitían series clásicas en blanco y negro que formaban parte pues del imaginario colectivo de varias generaciones.
Es verdad, es verdad.
Echaban los Monsters, La Pandilla y Embrujada, ¿no?
Echaban los Monsters, y no confundir a la familia Monster con los Addams, que es otra serie. Básicamente, el mismo concepto, es una familia como de monstruos que viven entre la gente normal. En los Monsters, por ejemplo, el padre era un trasunto de Frankenstein, ¿no? Luego hicieron un videoclip en el que salía Alaska con Kiko Veneno cantando una canción en el que Kiko Veneno salía de Frankenstein.
Sí, muy sí. Bien caracterizado, además.
Mira, me siento tan feliz, se llamaba, creo.
Esta es la canción del videoclip.
Esta es. Esta tiene más el rollito de Kiko Veneno, que hacía aquí un rock más flamenco, un pop más flamenco.
Me siento tan feliz porque ella se ha enamorado por mí. Ella se ha enamorado de mí.
Es un temazo. Bueno, pues eso, la familia Monster era el padre, que iba de Frankenstein.
Germán Monster.
La madre, que era Lily, creo, que era una
Lily
vampira.
Monster,
el hijo, que era un...
por Ivone de Carlo, mujer icónica donde las haya.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sabía yo que iba a aparecer.
El niño.
Siempre. Nido.
El niño que era un hombre
lobo. El niño
lobo. Es que es igual.
Mira.
Es que es igual.
Es igual, es verdad.
Matiza.
El niño de los Monsters era como Nido.
Es como Nido, ¿eh? Pues qué bien.
Pues vale.
Bueno, ay, que me muero. El abuelo, que era otro vampiro también, que era el padre de Lily. Y luego había una chica que no me acuerdo cómo se llamaba, que era la única normal de la familia.
Pero era,
no
hija,
era
o era sobrina o algo así. O...
Era sobrina, era sobrina, o sobrina, sí, política, sí. O tía segunda o cuarta. Y era la única normal.
Pero además ella estaba allí tan pichi, rodeada de monstruos, no pasaba nada.
Sí, sí, no, era todo muy normalizado, muy normalizado.
Luego también estaba la serie de La Pandilla, que de esta no recuerdo mucho, pero eran unos chavales ahí que estaban todo el día en la calle. Sí, decía, estos niños no están escolarizados ni nada.
De hecho, es una serie de los años 20, del año 22, eran unos cortos.
No me acuerdo, era.
Sí, sí, era una serie que estaban unos chavales en la calle pues haciendo sus cosas. Había uno negrito y tal, no recuerdo mucho.
Claro, era un poco...
Me gusta la sinopsis. Unos chavales en la calle haciendo sus cosas, había un negrito.
Y un perro.
A partir de aquí yo creo que
podéis hacer... Y un perro, es verdad.
Pues eso, se llama Little Rascals, y era una serie de películas, porque es del año 22 y en esa época no había televisión. Era una serie de cortos que se emitían en el cine en blanco y negro. Como hubiera dicho Whopper, una serie de niños que estaban, claro, por el barrio, eran los chavales del barrio, cuando antiguamente te soltaban a jugar, niño, vete a la calle a jugar, pues se juntaban y había, pues eso, ponen mucho en valor eso de que se juntaban, para la época, tú fíjate lo que era, niños blancos con niños negros jugando en la calle, de iguales, y estuvo hasta el año 44, y tiene muy mala prensa esta serie, porque se dice que explotaban un poco a los chavales, infantilmente hablando, decían que alguno fumaba y tal, con 9 años, con 7 años. Pero tuvo mucho éxito, la verdad. Y era muy curioso porque aquí a España no había llegado nunca. Y entonces a mí me resultó muy curioso. Claro, Embrujada, claro, Embrujada, pero yo creo que Embrujada... ya la habían puesto en Televisión Española, ¿no? Sí, o en algún momento.
Sí, de hecho, a ver, me parece que todas las series las habían puesto ya en Televisión Española, o por lo menos eso es lo que me ha contestado ChatGPT cuando se lo he preguntado, porque le he hecho la misma pregunta. Eran series que se habían emitido en España hacía bastantes años, y sacarlas un poco del archivo fue por dos razones. Primero, porque cuadraban bastante bien con el contenido del programa, y segundo, por una cuestión de ahorro de costes. Es decir, esto que ya lo tenemos aquí, que ya lo habíamos comprado, vamos a rescatarlo, que nadie se va a acordar de ello, y lo volvemos a poner. Y efectivamente, Embrujada, de las tres series, era la más reciente, la que se había puesto hacía menos tiempo en Televisión Española.
Embrujada, que no confundir con Embrujadas, que esta es la de las tres brujas que pusieron luego la tele. Sí. Esta es una bruja, un señor que se casa con una... Bueno, se casa con una señora que en la noche de bodas le dice que es bruja. Y entonces, claro, flipa muchísimo porque hace encantamiento moviendo la nariz, la naricilla, movía así la naricilla, entonces embrujaba las cosas. Y entonces le pide, por favor, que claro, delante de la gente normal no haga brujería, no haga trucos, pero a ella le da igual. Y luego estaba la madre, ¿no? ¿Cómo se llamaba la madre? La madre de ella, suegra de él, Endora, ¿no? Se llamaba
Endora, sí. Agnes Moorehead. Sí.
Moorehead, que intentaba picarles entre ellos. Y hay una cosa muy curiosa, que esto lo podemos coger para otro día, es de las primeras series que yo recuerdo en las que se cambia un personaje principal sin decir nadie nada.
Sí, eso lo hemos comentado alguna vez. Sí. El marido de
una temporada a otra,
de la chica, de repente un día desaparece y es otro actor. Tal cual, acaba una temporada con un tío de protagonista y en la temporada siguiente le cambian primero la caricatura en la cabecera, porque era una caricatura de dibujos animados para hacer
eso es.
Toda la cabecera y aparece otro señor.
Pero sí, por
se
la
llama
espalda.
Dick York, me parece.
Dick, uno de los dos se llaman Dick, que la gente que sepa inglés sabe lo que significa. Uno era Dick York y otro Dick Sargent. O sea, tenían el mismo nombre y distinto apellido.
Pues yo me acordaba de Dick York. Bueno, pues esto era La Banda Magnética, el tercero de los segmentos que componían La Bola de Cristal. Estaba compuesto por eso, por la familia Monster o los Monster, la
ojo,
la pandilla.
Y aquí viene el efecto, como has dicho, Nelson Mandela, ¿no? Nelson Mandela.
Sí, efecto Mandela, efecto Mandela.
Claro, que yo tenía en mi cabeza que Alf también la habían puesto en este... Yo recuerdo, no sé por qué, mi cabeza me dice que haber visto a Alf los sábados por la mañana dentro de La Bola de Cristal.
Pues
el
no.
Whopper dice que no, yo no. Digo que sí, Internet dice que no también, está con el Whopper, pero bueno, si hay algún oyente que tiene la misma pedrada que yo, por favor, que escriba y que lo diga, porque yo lo recuerdo y ahí no tomaba alcohol ni fumaba yo cosas raras, o sea que yo era un
tampoco,
niño.
Ahora tampoco,
ahora mismo no.
Ahora mismo. Nos queda el último segmento de todos, que era el de la cuarta parte, que yo aquí directamente desconectaba porque era una cosa que estaba más orientada al público adulto.
Claro, es que esto ya era más para... ya no era tan infantil como...
No, yo aquí me quedaba, porque a mí, como siempre me han gustado las musiquitas desde muy pequeño, sí me quedaba verlo. Y entonces eran...
Era la cuarta parte,
que en un principio era... La presentación estaba desierta, o sea, no había nadie, y luego ficharon a Javier Burruchaga, que era un poco...
¡No, sí!
Sí, Javier, estabas tú ahí, Javier, ¿no?
No me acuerdo de nada.
Es que yo tampoco lo veía esto. Porque esta parte ya pasaba.
No, pero estabas como los niños de La Pequeña Pandilla. Bueno, en fin, el caso es que eran videoclips de la movida, de grupos de la movida. Pues había gente como Siniestro Total o La Unión. Yo recuerdo haber visto el videoclip de Silvia por allí danzando. Este.
Qué temazo, por favor.
Así se abría el disco, poca broma.
El tiempo pasa tan despacio en Sildavia.
Este fue, yo creo, de los primeros discos que yo tuve en vinilo, que atesoré como míos. Lo compró mi padre, no sé por qué, se debió equivocar. Y yo
¿No lo robarías?
No. Todavía no había empezado. En esa época lo compró mi padre, yo creo que se equivocó y lo atesoré como mío. Producción de Nacho Cano, es el que produjo el primer disco de La Unión. Y ese primer disco en el que La Unión son cuatro miembros, luego dejaron de ser cuatro. Aquí había un tal Íñigo Zabala haciendo los teclados y luego se quedaron en tres para toda la vida. Bueno, luego se dos y ahora creo que es uno, ahora creo que está... ¿Quién
solamente
está solo?
Rafa.
¿Luis Bolín?
Rafa,
creo que Luis
haciendo...
se ha quedado con la marca.
Es lo que te iba a decir.
Eso es.
Rafa gira diciendo soy Rafa de La Unión, pero lo que es La Unión es el Luis.
Sí, se recordó que Mario... le entrevistamos aquí a Rafa y nos contó un poco la historia, ¿no?
Mario dobló servilleta y Luis es el que se ha quedado con la...
Sí,
con la
marca. Sí.
Estás hablando de más grupos que salían también en esta parte de La Bola de Cristal.
Pues yo recuerdo un concierto, eso te iba a decir, de Los Gabinetes.
Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción.
echando aquí un vistazo a la documentación que tenía sobre la cuarta parte de La Bola de Cristal. Dice, nuevos nombres surgidos incluyen a Javier Gurruchaga, ya lo hemos dicho, Quique San Francisco.
Correcto.
Anabel Alonso.
Anabel Alonso hacía un huequito al final de la cuarta parte de como de sketches de humor, y yo creo que es la primera vez que yo vi a Anabel Alonso, porque luego sí que la recuerdo de haber hecho partes de los especiales de Navidad de Martes y Trece, efectivamente.
Y también Fedra Lorente salía aquí en la bola de
la Bombi.
La Bombi, pero no haciendo de la Bombi, imagino.
Pero la Bombi ya salía en un 2-3 en esa época, yo creo ya era un personaje de
sí,
un
2-3. Sí, la Bombi ya salía, a ver, porque será y tal y cual. Pero de esta parte ya que yo me acuerdo, ¿qué pasa? ¿Gurruchaga llevaba el peso de la cuarta parte o no?
Sí, era como el hilo conductor, presentaba los videoclips, hacía alguna entrevistilla. El caso es que ahí se presenta, era todo música y movidas de la movida, o sea, cosas de arte, exposiciones de cuadros, alguna entrevista con Sabater también. Lolo Rico, creo que era la directora de La Bola de Cristal, creo que también hacía alguna entrevista en esta. Era la parte como más cultureta, por así decirlo, y donde también había conciertos. Yo recuerdo de ver uno de los Nikis tocando El Imperio Contraataca.
La noche de la hispanidad. Qué bien traído.
Muy bien. Hace mucho tiempo que se acabó, pero es que hay cosas que nunca se olvidan. Por mucho tiempo que pase. Hace no mucho estuve pinchando en un evento privado, bueno, no se puede decir porque era privado, y había un grupo antes que yo, y entonces el batería no sabía, les pidieron El Imperio Contraataca y el resto de la banda no se lo sabía, y yo sí, y tuve que culear un poco al batería de la batería y me puse ya a tocar con ellos, y al final salió adelante la canción.
Dijeron El Imperio Contraataca, que empezó a tocar la Guerra de la Galaxia. Es lo único que me sé.
Y lo mejor, que la gente decía, ¿y este tío quién es?
Se acaba de subir ahí, con esos pelos.
Gente. Esto tiene que cambiar,
nuestros nietos en... Iba a decir, muy mal por nuestra parte, porque es la primera vez que hemos nombrado a Lolo Rico después de estar todo este rato hablando de La Bola de Cristal, cuando sí, es la máxima responsable de la existencia de este programa. Curiosamente, no había dirigido nada en televisión antes de hacer La Bola de Cristal, había colaborado haciendo guiones para otros programas, también para otros programas infantiles, como por ejemplo Un Globo, Dos Globos, Tres Globos, que todos lo conocemos.
Sí, el Lavadabadá también, La Cometa Blanca, ¿no?
Bueno, que estábamos diciendo, de Lolo Rico, que es la ideóloga del programa, la máxima responsable a nivel de contenidos, también estaba su hijo colaborándole haciendo los guiones, cosa que me sorprendió bastante, porque dije yo, el hijo sería muy joven. Pues no, pues no era tan joven, tenía tantos años, y además era filósofo ya, o sea, tenía la carrera de filosofía.
Y fue la que acabó tarifando con Pilar Miró, y fue lo que provocó que se dejara de emitir La Bola de Cristal.
De todas formas, es que el programa ya venía generando tiranteces desde antes, porque nos tenemos que dar cuenta que es un programa que se supone que está dedicado al público infantil, y tenía, digamos, un lenguaje a veces rayando lo políticamente incorrecto, y también con un sesgo ideológico importante. Entonces, pues había algunos sectores dentro de la dirección de Radio Televisión Española que no lo veían especialmente bien, no lo veían adecuado para los más querubes, pero es curioso, porque la intención de Lolo Rico precisamente era todo lo contrario, no era tanto adoctrinar, sino tratar a los niños como si fuesen adultos, es decir, hablarles en un lenguaje distinto al habitual de los programas infantiles de aquella época, en la cual pues los niños eran hola, ¿qué tal? Un poco los Teletubbies, sí. Y de repente se encontraban aquí con personajes, pues los duendes o los presentadores del programa, que les hablaban de otra manera completamente distinta, y además con unas frases súper míticas, como las que hemos nombrado antes, o como por ejemplo las de yo solo no puedo con amigos, sí.
Sí, eso eran como pequeños sketches de 20 segundos. Yo me acuerdo uno perfectamente, que era pantalla en blanco y decía, imagínate algo. Si no has imaginado
15 segundos,
nada...
Tienes 15 segundos para imaginarte algo. Si no has imaginado algo...
Es que deberías ver menos la tele. O sea, y eso lo ponían por la tele. Yo decía, están tirando un poco piedras contra su propio tejado, ¿no? Pues no, tenía razón.
Y luego, cuando salía gente friki también, decían eso de, si no quieres ser como estos, lee.
Eso es lo que iba a decir, sí.
Imagino que... Claro, como tiene cuatro partes el programa, pues igual la primera era, ¿no?, la más infantil, y luego va increciendo el tema del talle de la edad hasta que viene la última, ¿no?
Cuidado, que es que la más infantil, que era precisamente la de los electroduendes, era la que traía más dolores de cabeza a los responsables, porque los electroduendes no eran monjitas de la caridad, en el sentido de tanto el lenguaje como las cosas que decían no eran especialmente aptos para los niños pequeños. O sea, cuando decían me apilas, no creo que los querubes... A ver, que a nosotros ahora nos parece muy light, pero hay que ponerse en la perspectiva que estamos en España de los años 80, mediados de los años 80, entonces...
Sí,
era otra historia.
Solo decía, yo solo ya me apilas era los electroduendes o García por la noche.
Por eso. Uy, qué bien has tirado esta Whopper, porque el otro día se me olvidó poner uno de mis vídeos favoritos, que es este de mi agüita amarilla, que la primera vez que lo vi fue en La Bola de Cristal. Y creo que he bebido más de 40 cervezas hoy. Y creo que tendré que... y es una canción muy educativa y muy ilustrativa donde se explica el ciclo del agua. Es muy de la bola de cristal.
Muy bonito, muy bonito. Arriba.
A ver, para los niños, para los niños empezar diciendo y creo que me he bebido más de 40 cervezas no es muy propio. O sea, yo entiendo,
es un ejercicio de sinceridad.
Entiendo a los responsables de Televisión Española cuando veían estas cosas en horario infantil. O sea, ¿no?
Mira, y la culpa es de Pablo Carmel y los degenerados de los toros muertos. O sea, de la televisión no tenía, bueno, sí, de ponerlo. Pero el caso es que, no sé si fuiste tú, Whopper, que me pasó hace unos meses una versión que se ha hecho como de orquesta o cantada por una orquesta de cámara.
Sí, Swankar,
o...
lo pasó Swankar.
Swankar, eso.
Sí, señor.
No sé si la tienes por ahí.
Sí, la versión sinfónica de este tema.
Eso es, la versión sinfónica, creo. Tarda en arrancar, ¿eh?
No, es que estoy pensando que yo estoy de público aquí y no me han anunciado que voy a escuchar esto y flipo en colores.
Esto es el preludio.
Normal los murmullos que se escuchan de fondo.
Y creo que he bebido más de 40 cervezas.
Espera, que hay coros.
Y cantada por el propio Pablo Carbonell, poca broma.
Tendré que expulsarlas fuera de mí.
Mi agüita sinfónica.
Y subo al bater que hay arriba en el bar.
Y se ríe.
Claro, Pablo Carbonell en este momento de estar flipando, mira hacia atrás y ve toda una orquesta sinfónica, claro, flipando. Bueno, me ha molado mucho estar a Vintage para recordar, porque yo ya te digo, era muy ávido seguidor de La Bola de Cristal. He estado muchos sábados por la mañana pegado a la tele y ahora los martes por la noche en la 2 voy a poder revivir esos momentos tan bonitos, tan bellos y tan hermosos.
Oh, qué bien te ha quedado esto del final.
¿Has visto?
No hemos dicho al final porque acabo tarifando. Bueno, ha dicho que acabo tarifando con Pilar Miró, pero no sabemos exactamente por qué. Yo aquí tenía apuntado que había una crítica abierta a figuras políticas como Ronald Reagan y Margaret Thatcher en el programa.
Sí, 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 sí. Y a Felipe González incluso.
Ay, es verdad.
Ese era el problema. Ay, ese era el problema. Porque digamos, que le dieran eso a los otros lo que dos, pues estaba como bien.
Y Philip gobernaba en ese momento y claro, no era plato en gusto que le metieran ahí caña en la tele, en su tele, en la tele de todos. Y entonces por eso yo creo que el tarife se llevó al final del programa.
La bola de cristal. Ahora, luego Curruchaga se quedó, porque luego en el 88-89 hizo el programa suyo ese. Señor presidente.
Esta bola de adivina pone música divina.
Que entrevistó a un presidente pequeñito, era sí, actor
este. El imitador de Felipe González este, que era francés, que era un actor enano.
Sí, sí. No era imitador, lo que pasa es que era muy parecido.
Bueno, pero lo sacaron haciendo de imitador, quiero decir, lo pusieron sí, ahí sí, con por un supuesto, puro y...
Fumadas de una estaca, sí, eso es.
Bueno, me parece que ha mencionado que se están recuperando algunos episodios de La Bola de Cristal que están poniendo en Televisión Española en la 2, creo que son los martes.
Martes, sí, empezó este martes.
Vale, pero también hay un documental sobre Lolo Rico bastante interesante en el que hablan de toda su carrera y lo estrenaron hace poco en un festival, me parece que fue en San Sebastián, no estoy seguro, estoy hablando de cabeza. El caso es que ese documental también está disponible en la web de Radio Televisión Española y merece la pena repasarlo.
Ah, pues esto me lo apunto, no lo sabía.
Luego está también el de Luis Enrique, no tenés ni puta idea, que no sé si...
Está muy bien,
no
está
nada, muy bien. Esto, pero el que quiera verlo, es verdad.
Sí. Sí, sí, oye, está muy bien. Yo he visto el primer capítulo, tengo pendiente el segundo. Sí, sí. Muy recomendable.
Bueno, ya sabéis, desenseñar a desaprender cómo se deshacen las cosas. Viva el mal y viva el capital.
El capital.
Te sientas enfrente y es como el cine. Todo lo controlas, una luz. Es como un ordenador personal. Esta bola de...
Gracias, Marcote, tío.
¿Ya me vuelvo al garito, que sí, sí, hombre, yo ya tengo acabado, que ir a hacer mis quehaceres.
Es como un ordenador personal.
Oye, dos por uno, hora vintage, la música ligera, la bola de cristal y lo que haga falta. Gracias, querido amigo Marcote.
Os quiero mucho, chao.
Hacemos un descanso mínimo en el camino y continuamos.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
Esto es La Noche con el Grupo Risa. Acuérdense que les van a preguntar.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica.
Qué fantástica esta fiesta. Vaya fiesta con Andrés Iniesta. Entrevistón. Se lo vamos a recordar a Juanma, sí, señor.
Partidazo de COPE, Andrés Iniesta por un lado, Luis de la Fuente por el otro. Hola Luis, ¿estás ahí preparado?
¿Qué tal,
ya?
¿Cómo estás? Bien. Muy preparado y listo para uno de los espacios que más os gustan en la concentración de la selección.
Porque aunque esta semana haya ausencia de liga, nosotros tenemos la cita obligatoria con el partidazo Juanma Castaño. El Vaya Fiesta empieza ya.
¡Ey! ¡Ey! Bueno, prime time absoluto de la radio española, arroba Grupo Risa COPE. Hola.
Prime time radiofónico.
Hola.
Hola, Juanma, ¿qué tal estás?
¿Cómo estáis?
Ay, Herrera, ¿qué pasa?
Muy bien. No, estoy aquí escuchando el programa. Juanma.
¿Qué pasa, Carlos?
Dile al niño que se vaya a la cama ya, que mañana tiene que hacer un programa de radio.
El niño es un gran periodista. El niño sabe lo que tiene que hacer.
Por cierto,
Roberto.
Juanma. Sí. Enhorabuena.
¿Por qué?
¡Qué pedazo de entrevistón ayer a Andrés Iniesta!
Muchas gracias, Roberto.
Pero qué pedazo de... Oye, esto está en el podcast, ¿no?
Sí.
Sí.
Vale, a ver si mañana lo escucho.
Vale.
pero qué pedazo de entrevistón. Sí.
Es verdad. Oye, mira, qué verdad.
No, Serra, ¿qué pasa?
Qué bien lo hiciste. ¿Cómo aprovechas que Iniesta a mí no me habla? Y entonces, como estuviste semana, qué bueno.
¿Cómo que no te habla, Joserra? Pero si es tu ahijado, vamos.
Por eso, que no me habla de dos en dos minutos. Ah. Hombre, por favor.
Mira, el partidazo 20 de septiembre, Víctor Fernández es el hombre del criterio inamovible. Esto decía hace unas semanas del Sevilla, en general, y de García Pimienta, en particular.
Es lo que le faltaba al Sevilla, eso te iba a decir.
Lo que le faltaba a este desastre, ¿no? Este desastre que lleva firma de José María del Nido Junior y Víctor Horta, ¿no? Un desastre con un entrenador que hoy se ha ganado a pulso la destitución inmediata, con un desconocimiento total y absoluto de una mala plantilla que la ha hecho aún peor.
Perfecto.
Bueno. Buenas noches.
Hombre, ya estamos
nido.
Aquí.
Del Nido, ¿qué tal?
Si me está oyendo en mierda.
No.
Joder, no.
Te quiero decir, váyase.
No hagas eso, hombre. Por favor,
y
que me
si da... necesita una indemnización porque no tiene dinero, se lo doy yo de mi bolsillo personalmente. No se da cuenta de que la chaqueta no es suya y encima le queda grande.
Después de esto, Sevilla-Betis, Víctor Fernández hablaba así sobre García Pimienta. Sí.
Balón que tiene el Betis. De momento García Pimienta no mueve nada, ¿no?
No.
No te lo he preguntado hoy, como te lo pregunto otras veces, que el equipo no está bien. A García Pimienta, ¿qué nota le das de 1 a 10?
Un 9.
¿Ampliación?
Hasta a 2030,
sí,
como
sí, ganador. Sí. Es un milagro que mantenga de pie a este equipo. Por lo tanto, le doy un 9 al ungido.
¿Ampliamos el contrato?
Sin ningún tipo de problema.
¿Cuántos años más?
Como es a saco, 2 o 3 más.
O sea, por victoria 3 años y por empate 1, ¿no?
En el partido de Madrid pasa urgente, va a poner 2055.
Es que de verdad. Radio Nervión.
Oh, espera, Juan, antes de Radio Nervión, es que el directo es el directo. Porque, ¿cómo se llama el portero este del Barça? ¿Chesnik es?
Sí.
Chesnik. Bueno, hemos estado trabajando los últimos 10 minutos. No habla bien español, pero tienes en comunicación a Chesnik, yo creo que le puedes saludar.
Chesnik.
Buenas noches, Juanma.
Hombre, tienes una voz, ¿eh?
Espera, un momento.
Pero bueno, no hagamos esto, hombre.
Ya me imagino portada diario Sport cuando falto primer entrenamiento. Chesnik se fuma entrenamiento.
Sí.
Me encantan los tiritos por el portero.
Radio Nervión, domingo, Girona, Atlético de Bilbao. Los tres penaltis fallados por el Athletic intervienen
Aquarius.
En este corte los compañeros. Atención, Edu Velasco, Luis Mari Vivanco y Miguel Ángel Puente.
Y veremos quién tira el penalti. Berenguer. Alex Berenguer, que va a tirar la pelota. Se niega bajo palos. Alex, la para el portero.
Vuelve a ser penalti. Vamos, Iñaki, vamos.
Iñaki al lanzamiento. Vamos. Coge carrera, Iñaki. La falla.
Pero si se la echa al medio a las piernas. Salte de Iñaki. Salte de ahí.
A la tercera, a ver si van a ver con el tercer
penalti. Mételo, vamos. ¡Quita ese plano!
¡A la tercera bala vencida, Herrera! ¡Vaya!
¡Mira,
se
tomó
por saco!
¡No puede ser!
¡Mira, se tomó por saco!
La verdad es que creó oye. Escuela Lama con Ferran Torres en la Eurocopa,
¿eh? Oye, sí.
Axel.
Oye, ¿tú te imaginas a Javier de Haro si el español falla tres penaltis?
¿Te imaginas que el español falle tres penaltis? Bueno, con perdón, para los oficios del español, es mi sueño. Mi sueño radiofónico es que el español falle tres penaltis en un partido.
¡No pintamos una mierda!
Sí. A ver, tiempo de juego. El sábado, Racing de Ferrol, Elche. Nostrapacus, muy rápido.
Me parece que no hay ni un tiro a puerta. Mira. ¿Qué pasa, Ferrol?
¡Madre mía!
¡Gol del Racing! Racing, gol de Jauregui.
Gracias, Paquito.
Tocó con mala suerte del central del Elche, que se resbaló. Racing de Ferrol, 1, Elche 0.
Digo, voy a mirar las estadísticas a ver si me he perdido algo del Racing de Ferrol-Elche, porque veía que no tiraban a puerta y tiró esa puerta 0-0. Y de repente...
No, lo tuyo es acojonante. O sea, es que no hay más. O sea, ¿cómo puede decir, me voy a la mata, que no hay ni un remate, gol en la mala?
Pero acojonante.
A veces me asusto hasta yo.
Así se tenía que ir mi hijo, rápido.
Tiempo sí. De juego, el domingo, Real Mierda. Sociedad Atlético de Madrid. El contraste, el antinostrapacus, Gonzalo Miró, la predicción correcta más rápida de la historia.
Gonzalo Miró, ¿quién va a ser el hombre del Atlético de Madrid?
A mí me encantaría que lo fuera Julián Álvarez.
¡Qué taconazo de Griezmann, Julián! ¡Gol, gol, 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 gol!
Mira.
¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gonzalo Miró!
Brutal, ¿eh? Brutal.
¡No se puede creer lo que acaba de pasar! ¡Lo pide y le llega! ¡Anota Julián Álvarez!
A ver, Dazón, el domingo, a la vez Barça, entrevistón del fin de semana, fue el de Rafa Skrig a tres tiktokers futboleros que se hacen llamar Los Colgados. Son el Bana, el Anto y el Churros. Extracto de la entrevista que se ha hecho viral en redes.
Tres estrellas de internet, Bana, Churros y Anto, Los Colgados. Tres chavales que se han hecho famosos en TikTok por su naturalidad a la hora de hablar de fútbol, sobre todo.
No, nosotros somos naturales en todos lados. Yo creo que la esencia de a lo que hemos llegado es a nuestra esencia. Y la verdad que creo yo que seguiremos siendo tales como los hemos, no cambiaremos.
El fútbol profesional en persona es muy icónico comparado con verlo en la tele. La verdad que se nota los despuntes de los jugadores y se nota mucho la calidad.
Los controles, los golpeos, se ve de cerca mejor.
Aunque la verdad es no tenga el resultado favorable ahora mismo, yo creo que le puede hacer cara al Barcelona y puede incluso dar la sorpresa.
En vez de Guilluzquiano hay que fichar a esto, macho.
Hombre, por favor. ¿Cómo es? El Tana, el Pana y el...
El Bana, el Churros. El Anto y el Churros.
¿Tú te imaginas? Comentaristas de excepción con García. El Pana, el Churros
y el Anto.
Y el Anto. Bueno. Don Pana.
Bueno. Tiempo de juego. El sábado, Español Mallorca, a falta de Javier de Haro, hoy los chistes los pone Quique Iglesias.
Pero está un poco tiquismiquis Hernández Maeso.
También.
Sí está, sí.
Es como el chiste aquel, ¿no, Paco? De Don... Es el club de los tiquismiquis y dice, no, asociación. Es buena. Es corto, pero es eficiente.
Ya no tiene ganas de hacer chistes, dice él.
Si quieres, os cuento uno con mi estado actual.
Dale.
Es la reunión para de ansiosos. Y dice, no, es mañana. Y dice, pero pasa, que estamos todos.
Son buenos, ¿eh?
Está bien,
muy,
¿eh?
Muy buen, Quique, sí. Muy bien. Radio Marca, despierta San Francisco el lunes. Por fin David Sánchez ha solucionado los problemas técnicos en su programa. Esto ya empieza a funcionar.
Valencia, Javi Lázaro, amigo, ¿qué tal? Buenos días.
Y saludos.
No. Javi Lázaro, buenos días.
Sí.
Javi Lázaro, buenos días. Sí. Lo tenemos, no lo tenemos. Doy paso, no doy paso. A ver.
Qué pena.
Tú sí te va, tú te has casado, Látigo, ¿no? Tú eres repetidor, ¿o no? Eres repetidor, ¿no? A ver. Es que no está el Látigo ahora. No, vamos a ver. ¿Está Raúl Fuente? No está Raúl Fuente. No coge el teléfono. Entonces, ¿para qué coño me dice que hay media está ok? Claro, hay media, son y 40. Paramos un segundito. ¿No hay más publi? ¿Cómo que no? Entonces, ¿solo hay dos publi? La del final, tira la del final. La del final. No, no, por línea. La del final. Aquí, vamos, es que ya, si no...
Bueno, de verdad, tío.
Es bonito.
Es que...
Es un homenaje a la radio, ¿eh?
Es un homenaje a la radio bien hecha.
Sí.
La radio
cada
más
semana lo hace mejor, ¿eh?
La radio más académica.
Exactamente.
Efectivamente. Tiempo de juego, el domingo. Asunto polémico.
Aquarius.
Decimos...
Aquarius, hay que cuidarse.
Hombre, Chesnik, decimos muchas palabrotas a los españoles, escuchamos los resultados.
Miguel Aguilar tiene las ciudades con más palabrotas en España. La peor hablada.
Santa Cruz de Tenerife.
¡Anda!
Sí, 16 palabrotas al día.
¿La mejor hablada?
Las Palmas de Gran Canaria. 5 palabrotas de media al día. La media española son 9 palabrotas al día.
¿Quién está en el top?
En el top 3 están Santa Cruz de Tenerife, 16, Granada con 13 y La Coruña con 12. Y los tres que menos, Las Palmas, Alicante y Elche.
Me extraña que no esté Asturias arriba, ¿eh?
Y por franja de edad, entre 16 y 24 años se dicen 12 palabrotas al día y más de 55 años solo 4 palabrotas al día.
¿Tú en serio que te crees que en España solo decimos 9 palabrotas al día?
No, imposible.
Es que eso es imposible.
Imposible. Sí. La reacción de la audiencia nos hizo esperar. Contestador automático.
Contestador automático de tiempo de juego.
Venga, no me jodas, ese estudio tiene que estar mal. Subo yo la media de Victoria en una hora, digo esas 16.
¿De dónde habéis sacado esa puta estadística de los co? Me vais a decir que en el dicen más tacos que aquí, en Navarra. Me vais a los.
Estoy escuchando el estudio ese de las palabrotas del día y quiero decir que una puta.
Todos iguales.
Qué mala gente.
La gente
buenísimo, los oyentes son buenísimos. A ver, llamada de Enrique Cerezo a Radio sí. La Voz de Mazarrón en sí. Murcia.
No, sí. Todos los helados Quimbón. Los helados Quimbón.
No, Quibón, Quibón, ¿no?
Quibón.
El heladería
concurso
Quibón.
De la, sí, exacto.
El concurso sí. De la heladería Quibón. Llama Enrique Cerezo.
Bueno, pues aquí estamos con heladería Quibón. Sí, sí, donde encontramos todo natural. Las llamadas de teléfono, se quiere llevar una bola de crema y granizado totalmente gratis por gentileza de esta heladería de Quibón. Hola.
Buenos días.
Leonor, ¿ha probado Quibón?
Claro, sí, he ido ya, fui el año pasado.
Ah, sí, ¿qué probó?
Era de vegetal, no sé.
Ah.
No sé lo que era, un refresco estaba bueno.
Gracias. Un beso, Leonor, muchas gracias.
Venga,
adiós. También puede probar el granizado de la fruta de la pasión, la fruta del amor, si es que tienen de todo. Hola.
Hola, buenas tardes.
Hola, ¿con quién hablamos?
Me llamo Enrique.
¿Enrique qué más?
Cerezo.
Enrique, ¿desde dónde nos llama?
Pues mira, te llamo aquí de Alcantarilla.
Ah, muy bien, desde Alcantarilla que nos llama. ¿Y conoce usted heladería Quibón?
Para mí, la mejor heladería del mundo.
Muy
porque
bien.
Es que hace unos helados buenísimos. A mí, has dicho antes, mira, el que me queda por probar es el helado afrodisíaco ese.
¿Sí? Bueno, pues tiene que venir ya.
Y la horchata de guisantes.
Ah, la horchata de guisantes. Esa no la había, esa no la había probado yo. Fíjese, Enrique.
Buenísima, está buenísima. Está tan rica como tú, Juani.
Ay, madre mía, Enrique. ¿Qué cosas dices?
Oye, Juani, que es tu santo hoy, ¿eh?
Sí, sí.
Oye, pues mira, como es tu santo y además me transmites este buen rollo, te voy a cantar una canción preciosa, si me permites.
Ay, Dios mío.
Dice... Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Triqui, trin, trin, triqui, triqui, trin, triqui, trin. Cuando un amigo se va, algo se muere en el alma. Qué rica tienes que estar cuando se muere en el alma. Ay, qué rico que estás.
Ay, que me he puesto triqui, roja, triqui, Enrique, por Dios.
Oye, ¿hay helado de whisky?
Sí, también.
También.
Enrique.
Y helado de lentejas con carabineros.
Bueno, eso ya no sé, tenemos que hablar con Quibón.
Y de pelitas en dulce tampoco, ¿no?
Bueno, Enrique.
Tú sí que eres un pibón, Juani.
Ay, guapísima. Gracias, adiós, simpático. Adiós, el 15. Que terminamos. Heladería Quibón, no lo olvide, en el puerto deportivo.
Voy a ir a la heladería porque yo soy un loco de los helados, ¿lo sabéis?
¿Ah, sí?
Sí. Es mi pasión absoluta, te lo juro, ¿eh?
¿Cuál es el que más te gusta?
Bueno, mi pasión absoluta, después del queso, el vino, la fabada, el champán, la cerveza, las copas...
El cachopo,
cachaquilo... después de todo eso, los helados.
Chesney, ¿a ti te gusta el helado de Marlboro, no?
¡Un abrazo, compañeros!
¡Ah, queda con Dios!
¡Adiós!
Pues una vez que ha terminado el Valle Fiesta del partidazo de COPE, Juanma Castaño, habrá que escuchar las noticias de las 4, las de las 3 en Canarias. Todos expectantes a ver quién viene esta noche al cafetín de los artistas. Vamos. Out of my head.
gonna dance you out of my head.